Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo donde en esta mañana podemos iniciar este estudio. Te rogamos, Señor, que bendigas la grabación, pero que bendigas sobre todo, Señor, los que están escuchando de forma inmediata, y que bendigas al predicador mismo, que necesita evidentemente de tu sabiduría para poder centrarse, transmitir bien, pero sobre todo, Señor, ver cómo tu espíritu guía, para que haya fidelidad a la Escritura y haya también esta manera de exponer que sea realmente adecuada, haciendo que encuentre las palabras que pueda explicar bien todo lo que es este pasaje y la forma, Señor, en que se puede entender. Entendiendo bien el pasaje, entendiendo bien los pensamientos diversos y viendo que realmente pueda hacer bien a todos los que pueden escuchar ahora de forma inmediata y luego de forma grabada a través de la página web y de WhatsApp que llega a diferentes lugares. Te damos gracias por eso. Y Señor, gracias sobre todo porque tú has dado dones para equipar a los santos, a la obra del ministerio. Señor, tu palabra es viva y eficaz y confiamos realmente en ti, que es el que das el crecimiento. Por lo tanto, Señor, lo ponemos delante de tu presencia y bendícenos ahora en la exposición de tu palabra, que finalmente todo resulte para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenemos un pasaje que vamos a seguir leyendo en Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 14, 15 y 16. Versos 14, 15 y 16. Y la palabra del Señor dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Pues el día anterior habíamos estado mirando el verso 13, que habíamos titulado El llamamiento a la esperanza. Y ahora, en estos tres versículos, tenemos el llamamiento a la santidad. Y lo vamos a ver en dos epígrafes. Primeramente, los destinatarios del llamamiento, y en segundo lugar, el fundamento para la santidad. Los destinatarios del llamamiento y segundo, el fundamento de la santidad. Luego, obviamente, estos dos epígrafes se van a desarrollar bastante más. Pero comenzando por el principio, los destinatarios del llamamiento es para hijos obedientes. Pero vamos a ver en esta primera parte del verso 14, tres cosas. Primeramente, la identidad del creyente, cómo se identifica el creyente aquí. Segundo, la obediencia del creyente. Y tercero, la naturaleza de la obediencia. Así que tres cosas que vamos a ver por este orden. Primeramente, la identidad del creyente. Dice que son hijos obedientes. Es una expresión con sabor hebreo, semítico, es decir, hijos de obediencia, es decir, hijos que participan de obediencia. La obediencia es parte de su naturaleza. Entonces, está describiendo este epíteto, está describiendo la constitución y el carácter de estos hijos que está impreso en ellos desde su regeneración. Desde que realmente han sido regenerados, como ya veíamos en el capítulo 1 y verso 3, pues ahora el ser hijos de obediencia pertenece a su misma naturaleza. Lo mismo podríamos decir cuando se nos llama a los creyentes hijos de luz, es decir, participan de luz. O, en otro sentido, negativo, cuando a los no creyentes, a los impíos, se los denomina hijos de desobediencia. Personas que están instaladas en la desobediencia, que participan de la desobediencia, como una cosa normal en su vida. Cuando se habla acerca de hijos de ira, tenemos lo mismo, personas que participan de la ira de Dios. O cuando se habla de hijos de maldición, pues también tiene que ver con que realmente participan de maldición. Así que somos hijos de obediencia. Pero somos hijos primeramente porque hemos nacido de nuevo. Y todo el pasaje delante de nosotros, el verso 3, verso 23, después en el capítulo 2, verso 2, pues hemos visto que, o podemos ver que hemos nacido de nuevo. Tenemos una nueva vida. El verso 17 de este pasaje, podemos llamar a Dios Padre, porque es el Padre de estos hijos. Y también, al llamarnos hijos, se nos conjunta con Jesús, que también es el Hijo por excelencia. Bueno, es un Hijo único, evidentemente, pero se nos une a Él, y unidos a Él somos hijos de Dios. Así que, en primer lugar, tenemos esta identidad, la identidad de los hijos de Dios, de los creyentes, y en segundo lugar, la obediencia del creyente. Aquí tenemos una exhortación, no os conforméis. Y luego, a continuación, viene otra acerca de ser santos, como yo soy santo. Esto de no os conforméis está en contraste precisamente con lo siguiente, y se trata de definir mejor la naturaleza de la nueva vida, que es una vida ética, una vida de santidad, una vida de obediencia, que es lo que requiere realmente la esperanza cristiana. En eso insistimos, porque si hay esperanza, y la tenemos, tenemos una esperanza viva, una herencia de los cielos, etc., lo que se requiere de esta esperanza cristiana es precisamente una nueva vida, pero que funciona realmente en la obediencia, en la ética. Son obedientes estos hijos porque han aceptado el Evangelio que les fue proclamado. Esto ya lo hemos visto en el pasaje, la doxología de los versículos 3 al 12. Y luego, hijos de obediencia, también mira atrás al capítulo 1 y verso 2, porque dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer. Por lo tanto, obviamente, hijos de obediencia, mira precisamente aquello para lo cual el Espíritu Santo ha santificado. Es decir, para ser obedientes. Esto va, obviamente, con el hecho de que hemos aceptado el Evangelio que nos fue proclamado. Y esperanza y santidad, por lo tanto, están asociados estrechamente en las Escrituras, no solamente en este pasaje, también en otros pasajes de las Escrituras. Y en la vida de cada día no pueden ser separados. La esperanza y la santidad van juntos. Todos los días confiamos en la segunda venida de Cristo para que sea consumada nuestra esperanza. Cada día también, unida a la esperanza, está la santidad. Primera de Juan 3, verso 3, que hemos nombrado en otros momentos, lo que hay que recordar, dice que todo el que tiene esta esperanza en Él, es decir, que un día, cuando le veamos como él es, seremos semejantes a Él, todo lo que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El modelo es Cristo, la pureza de Cristo, la santidad de Cristo. Y por lo tanto, el creyente quiere conformarse a este modelo, la esperanza le ayuda como motivación para este tema. La metáfora de hijos se corresponde también con la metáfora del padre. Hay un hijo porque hay un padre, y este padre nos dio un nuevo nacimiento. Pero al mismo tiempo que tenemos un nuevo nacimiento, y tenemos un padre que nos ha dado este nuevo nacimiento, el hijo tiene obligación de obedecer. A ver, en el mundo bíblico, la cualidad característica de un padre está asociado con el cuidado de los hijos. Y esto lo tenemos en el caso de nuestro Padre Celestial en muchos pasajes, ¿no? Mateo 7, por ejemplo, en el Salmo 103, etc. Pero lo que corresponde a eso, precisamente la característica de los hijos, es que obedecen al Padre. El Padre cuida de los hijos obedecen al Padre. Eso tiene que ocurrir en las familias normales, naturales, y tiene que ver también con la manera en que tratamos a nuestro Padre Celestial, los creyentes. La obediencia, además, es conformidad al ejemplo de Cristo. Hay muchos pasajes en esta epístola donde se ve claramente que el Señor nos llama precisamente a obedecer. Pero siempre en torno a este modelo que después aparece en el capítulo 2, verso 21 en adelante, que es el Señor. Apunta, por supuesto, a una purificación de nuestro carácter, como es el verso 22, habiendo purificado vuestras almas, etcétera, que simboliza el bautismo, ¿verdad? El bautismo simboliza justamente eso. Pero sugiere también la obediencia del Señor Jesús, que luego, un poco más adelante, en el capítulo 2, verso 23, se encomienda al Padre. Es el rescate por el pecado y que nos deja a nosotros su vida como modelo para el creyente. Así que encomienda su vida al Padre, incluso en medio de situaciones cuando podía haber respondido mal a otros. Deja que el Señor juzgue. Es el rescate por el pecado, se entregó por nosotros. Y además deja su obediencia como modelo para nosotros. También vemos que se caracteriza la incredulidad por la desobediencia. Ahora nosotros no somos incrédulos, los creyentes somos creyentes. Y por lo tanto, si los incrédulos les caracteriza la desobediencia, al creyente le caracteriza la obediencia. Entonces, hijos de obediencia, pues subraya que tenemos una relación con Jesús. Primero, como quien espera la revelación de su gloria, la gracia que se os traerá, que vemos aquí y en otros pasajes. Igualmente también porque el Señor Jesucristo ha renunciado a todo lo que era desobediencia a Dios y nosotros también. Hemos renunciado a los deseos mundanos porque hemos obedecido al Señor en el Evangelio y nos hemos sujetado a la voluntad de Dios. Y esto lo tenemos en algunos pasajes de la epístola que no vamos a leer ahora, pero es así. Así que esperamos la revelación de su gloria y por lo tanto actuamos acorde con aquel a quien esperamos. Y también, igual que Jesús renunció a todo lo que era desobediencia al Padre, ofendía al Padre, nosotros también renunciamos a los deseos mundanos en obediencia a la voluntad de Dios. Y la obediencia es a la voluntad de salvación de Dios. Es obediencia a lo que Dios nos ha dicho en el Evangelio y por lo tanto no es una mera obediencia legal. A ver cómo seguimos los diferentes mandamientos, ¿no? Y entonces hay una legalidad en lo que hacemos, legalismos, sino que realmente es obediencia a la voluntad de salvación que recibimos por medio del Evangelio. Entonces, es una vida moral que no es aparte del Evangelio, sino que nace del Evangelio. Consiste primeramente en creer en Cristo y luego seguir a Cristo en amor. Y el Señor lo dijo claramente en una ocasión: esta es la obra de Dios, que creáis en el cual Él ha enviado, el Padre ha enviado. Y esto es lo que hemos hecho, creer en Cristo, pero luego hemos de seguirle en amor. y por lo tanto no es una legalidad lo que seguimos, sino es el Evangelio, que además también nos da poder para vivir conforme al Evangelio. Entonces hemos visto la identidad del creyente, la obediencia del creyente, y en tercer lugar, la naturaleza de la obediencia. Porque en contraste con estas, no sé por qué, pero es la realidad, que en el mundo actual la palabra obediencia está asociada a cosas siempre negativas. Parece que limita la libertad de la persona. Y esto predomina en el día de hoy, evidentemente. Pero lo que tenemos que recordar los creyentes es que en el Nuevo Testamento no se entiende como en un contexto de negación de la libertad, sino que estamos unidos a Dios. Y por lo tanto, unidos a Dios, el creyente, que antes no lo era, ahora por primera vez es libre. Libre para dejar los antiguos hábitos y libre para vivir de una forma que agrade al Señor. Ahí después, cuando llegamos al capítulo 2 y verso 16 de esta epístola, pues dice así, verso 16. Teniendo buena conciencia para que los que murmuren de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y esto ya hace bastante más claro la formulación que estamos haciendo, aparentemente paradójica de los cristianos como esclavos de Dios, siervos de Dios, esclavos de Dios. Y parece paradójico, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de libertad siendo esclavos de Dios? Pero justamente cuando somos siervos de Dios y hacemos esto de forma voluntaria, es cuando realmente somos libres. Porque esta libertad es la prueba que nos hemos alejado finalmente de la vida antigua en este esquema que a veces el apóstol Pedro presenta de blanco y negro, también otros autores bíblicos, del lenguaje de arrepentimiento. Pues esto se caracteriza después con palabras que enganchen a esto, como la palabra ignorancia, deseos corruptos, que veremos respecto a la conciencia y la voluntad. Pero nosotros tenemos buena conciencia, porque delante de otros también pueden ver nuestra buena conducta en Cristo. Y eso es auténtica libertad. Ahora, la expresión práctica de la nueva vida está centrada en Dios, en el que esperamos. Se desarrolla precisamente en esta sección que hemos leído al principio, versos 13 al 16, tanto de una forma negativa como de una forma positiva. Entonces, ¿qué se espera de hijos obedientes? Hemos dicho lo que son hijos obedientes, naturaleza de la obediencia, etc. Pero ¿qué se espera de hijos obedientes? Pues, primeramente, negativamente, no os conforméis. Y luego, positivamente, conformidad al llamamiento de Dios. Aquel que os llamó el santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que empezamos por lo negativo y luego pasamos a lo positivo. Primeramente, negativamente. Negativamente, disconformidad con los deseos antiguos. Y aquí vamos a ver tres cosas también. La naturaleza de la vida antigua, la renuncia a la vida antigua y luego el imperativo a la disconformidad. No conformar, disconformidad. La naturaleza de la vida antigua, la renuncia a la vida antigua y el imperativo a la disconformidad. Así que primeramente la naturaleza de la vida antigua. Primeramente se caracteriza como ignorancia. Claro, cuando se habla de ignorancia, obviamente esto mira al pasado no cristiano de los lectores que están recibiendo la carta, que también nos alcanza a nosotros, lectores, ahora, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque la ignorancia se manifiesta en aquellos que no conocen a Dios, según algunos pasajes, ¿no? sugiere, por lo tanto, que al hablar de esto, que eran gentiles. Ahora, es verdad que también la ignorancia se aplica a los judíos en algunos pasajes, ¿no? El apóstol Pablo, mismamente, pues, cuando habla acerca de su insolencia, de su vida de persecución a la iglesia, dice, lo hice por ignorancia, en incredulidad. Por lo tanto, se puede aplicar a judíos, evidentemente. Y el Señor mismo en la cruz dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Son ignorantes del alcance de lo que están haciendo, ¿verdad? Y, por lo tanto, está pensando en aquellos que estaban allí, que eran judíos. Precisamente, y por supuesto, el Señor también habló acerca de esto a los fariseos, porque ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también conoceríais al Padre. Por lo tanto, es posible también pensar en la ignorancia en cuanto a los judíos, pero hay una diferencia. Los judíos conocían a Dios y conocían la palabra del Señor. Los paganos no conocían esto. Por lo tanto, la ignorancia era de otro carácter. Los judíos eran celosos de Dios, como dice Romanos 10, ¿no? Tienen celos para con Dios, pero no conforme a ciencia. Los paganos solamente iban tras los ídolos. Es cierto que los judíos, evidentemente, se equivocaban buscando la justicia propia en lugar de la justicia de Dios, pero eran celosos por la justicia, aunque no conforme a conocimiento, no conforme a ciencia. Los judíos, por lo tanto, trataron de establecer su propia justicia, pero los paganos eran ignorantes incluso de una falsa justicia judía. Sabemos la justicia de Cristo, sabemos la falsa justicia de los judíos, que tenían cierta base en la palabra del Señor, ¿verdad? Pero los gentiles ni siquiera sabían esto. Los judíos también vivían, por supuesto, los deseos de la carne. En otro tiempo vivís en los deseos de vuestra carne, se aplica a los gentiles y a los judíos, allí en Efesios 2. Pero no era causado por la ignorancia, sino porque hicieron de la ley algo que era simplemente una formalidad, algo que era puramente externo, y la misma palabra que estaban leyendo les contradecía precisamente en eso, porque ya en la palabra del Señor se hablaba acerca de una obediencia que tiene que salir de un corazón, de la circuncisión del corazón. Y esto ya anticipa lo que iba a ser el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la palabra les contradecía en esto y hacían de la ley algo formal. No se trata sencillamente de la ignorancia de los paganos. Así que la ignorancia, en este sentido que utiliza aquí el apóstol Pedro, la palabra ignorancia, era la seña de identidad de los deseos paganos. Deseos paganos igual a ignorancia de Dios. Y la mayoría de los lectores, seguro, seguro, que eran paganos, eran de origen gentil. Ahora, la ignorancia no es falta de información. Mucha gente que tiene mucha información, incluso de la Biblia, ¿no? Sino que es deficiencia para captar el carácter y el propósito de Dios. Para captar el carácter y el propósito de Dios. En esto sí que se puede hablar de ignorancia. Puede haber mucha información, pero una incapacidad para ver cómo es el carácter de Dios y cuáles son los propósitos de Dios. Y el conocimiento de Dios en el Nuevo Testamento significa primeramente un reconocimiento de Dios, significa obediencia, significa acción de gracias, gratitud. Pues así, la ignorancia que tenemos de Dios no describe primeramente una deficiencia mental. Hay personas que son muy inteligentes, personas que tienen muchísima información, pero realmente tienen una reserva existencial básica, y de este modo, pues tienen una orientación pervertida de la existencia y de la conducta. Precisamente el día anterior estábamos hablando acerca de esperad, y matizábamos que era esperad con finalidad. Es decir, el creyente tiene algo a lo que mirar, que es la venida de la gracia, finalmente en la persona de Cristo cuando vuelva, se consumará la obra de gracia del Señor, etc. Y por lo tanto, orientamos nuestra vida, todo lo que es nuestra existencia, hacia Dios. Y nuestra existencia va también con nuestra conducta, que va dirigida realmente a Dios. Pero en este caso no es así. Hay una orientación pervertida, que lleva en otra dirección muy diferente a Dios, muy diferente a lo que tiene que ser la existencia real delante del Señor, a una conducta que agrada al Señor. Y por lo tanto, se trata de esto, no es deficiencia mental, es problema espiritual, de la naturaleza espiritual caída del hombre. Así que la ignorancia, pues, lleva a un estado donde algo en forma de lujuria, pues, gana dominio sobre la persona. Los deseos ganan dominio sobre la persona. Por tanto, la ignorancia y los deseos son dos lados de la misma alienación, de la misma extrañeza de Dios que tiene el incrédulo respecto a Dios. Y eso nos lleva a lo siguiente. Hemos visto la naturaleza de la vida antigua y ahora la renuncia a la vida antigua. ¿A qué hemos de renunciar? ¿O a qué renunciamos cuando creímos? A los deseos, concupiscencias, deseos fuertes. Que no son solamente deseos sexuales, esto solamente es parte. Sino toda clase de búsquedas egoístas que surgen de un hombre caído que no mira a otra cosa sino a sí mismo en primer lugar. Y por lo tanto puede ser el placer personal, puede ser tener mayor poder o mayor riquezas. Y todo esto que caracteriza al hombre, la vida del hombre no redimido, lo tenemos aquí precisamente en la palabra deseos. Bueno, ahí, en cuanto al pasado, contrapasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, dice Efesios capítulo 4. Y anteriormente se dice algo de lo que caracteriza al viejo hombre, que ya dejamos crucificado en la cruz. Y hay maneras también en que la palabra del Señor, como cuenta el Señor en la parábola del sembrador, pues se puede hacer nula, se puede ahogar la palabra del Señor. Los afanes de este siglo, los engaños de la riqueza, las codicias, todo esto ahogan la palabra y la hacen infructuosa. En lugar de crear nueva vida, transformar la vida, lo que hace es que finalmente la palabra queda sin efecto. Y consiguientemente, pues, lo que aparentemente se había aceptado, finalmente deja de estar, deja de ser, y ya no produce el cambio que realmente podía hacer si hubiera caído en buena tierra. Por lo tanto, esto es de lo que se trata, ¿no? No solamente deseos sexuales que parten, sino afanes, engaños, codicias, el viejo hombre con sus deseos engañosos, etc. Bueno, los lectores toleraban estos deseos estando en su ignorancia. Y ese es el problema. Por eso Pedro está escribiendo para decirles, esto ya no es el momento de hacerlo. Pero esto es común a todos los que no tienen la ley de Dios, los que no han aceptado el Evangelio y son desobedientes. Eso es lo que caracteriza al no creyente. No solamente a los que estaban leyendo esta carta en su momento, sino a todos los no creyentes en todos los tiempos. ¿Pero ahora qué ocurre? Pues que ahora los lectores no tienen que permanecer en lo antiguo, sino tienen que permanecer obedientes al nuevo Padre que tienen, que no es el diablo como antes, sino que es el Padre Celestial en Jesucristo. En lugar de volver a ser hijos de rebelión, hijos de ignorancia, esclavos de los deseos, finalmente tienen que vivir de otra forma. Entonces, en el capítulo 4, versos 2 y 3, que hemos leído en otros momentos también, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, estos fuertes deseos, de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Todo esto es contrario a la voluntad de Dios a la cual nos hemos sujetado cuando creímos el Evangelio. Así que esto es lo que se espera de nosotros. La ignorancia nuestra, no sabíamos que estos deseos eran malos. Tenemos una cierta conciencia de lo que es bien y lo que es mal. Pero ahora tenemos la palabra del Señor. Tenemos el Espíritu Santo para guiarnos. Ahora conocemos bien lo que es la voluntad del Señor, lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, ahora no tenemos excusa con la ignorancia. Cuanto más estudiamos la palabra del Señor, más responsables somos por lo que conocemos. Y si conocemos la palabra del Señor, no podemos vivir en la ignorancia, sino en un conocimiento que lleva a una vida de santidad. Tenemos que conformar la vida a un patrón que no es el del mundo pecaminoso, sino el patrón de la semejanza a Cristo. Y luego hay otra cosa más, porque la vida cristiana es activa. Cuando dice no conforméis a este siglo, quiere decir que la vida cristiana no es simplemente negativa, es una vida bastante activa, porque los deseos impíos todavía actúan dentro del hombre e incluso transformado. El nuevo hombre, porque la vieja naturaleza no desaparece hasta que no venga el Señor, o hasta que pasemos a la presencia del Señor. Y por lo tanto, los deseos impíos siguen tentándonos a alejarnos de Dios, a enfriarnos, a apartarnos del Señor. Y entonces, en lugar de los malos deseos que teníamos antes, ahora hay que escoger constantemente lo bueno. Y eso implica una actividad en el creyente. No decir, bueno, yo ya he roto con el pasado. Claro, he roto con el pasado, pero el pasado puede volver, desgraciadamente, en el viejo hombre. Por lo tanto, tenemos que escoger constantemente lo bueno. Y por lo tanto, tenemos también que hacer la voluntad de Dios como hijos de obediencia. Porque esto es lo que los hijos hacen con los padres, y más nosotros con nuestro Padre Celestial, que nos amó tanto que dio a su Hijo por nosotros y que nos ama constantemente, actualmente. Pero además esto nos recuerda también que no estamos abandonados a nuestras propias fuerzas, sino que tenemos también las fuerzas que el Señor nos da día tras día. Y la obediencia forma parte de la conversión y no puede separarse de la fe. No se concibe la vida cristiana dando mero asentimiento mental a las doctrinas. Tenemos que aceptar las doctrinas y tener convicción de ellas y que realmente ganen nuestro corazón, que se manifiesten realmente, ¿no? El mero asentimiento no es esto, sino el asentimiento es aceptar la doctrina para que nos cambie realmente, para que produzca lo que es propio de doctrinas que están vivas y que han cambiado nuestra vida y que siguen transformando nuestra vida y existencia. Así que la teología tiene que convertirse en biografía. La teología tiene que convertirse en biografía. Todo lo que conocemos de Dios se tiene que ver en la biografía de nuestra vida, en la biografía de santidad, de vida cristiana en nuestra vida. Vale, entonces la naturaleza de la vida antigua, la renuncia a la vida antigua, y en tercer lugar, el imperativo a la disconformidad. Aquí tenemos un verbo, no conforméis, que puede decir, en un sentido puede decir que los creyentes han de ser santos no conformándose a los deseos antiguos. Esto es una forma de decirlo, por supuesto. Pero aquí tenemos un sino que es algo muy, muy radical, muy fuerte. Hay algunas conjunciones que unen color de más, prácticamente añadiendo algo al anterior, de una forma suave, el cambio suave. Aquí, sin embargo, es algo radical, fuerte, sino, en el verso 15. Por lo tanto, sugiere que este verbo no os conforméis también tiene que tener una forma imperativa. En el verso 15 tenemos este imperativo, sed santos. Y por lo tanto, con eso va también no os conformaos, sino sed santos. Por lo tanto, no conformaos puede también ser, por lo menos tener este sentido imperativo, que no lo es como gramaticalmente, pero puede tenerlo, porque el mandato a no conformarse se contrasta con este otro de ser santos. Así que no conformándose es imperativo, ser santos también lo es. Bueno, entonces, cuando creo que explicamos algo de eso el día anterior, de no conformarse, pues es adoptar un cierto esquema y asumir una cierta forma, un cierto designio de vida, un hábito, por ejemplo, ¿no? Algo que de tanto amoldarnos a algo, finalmente se convierte en un hábito de conducta. Entonces, en lugar de referirse aquí, como en Romanos 12, a la mala forma que nos viene de otro, no os conforméis a este siglo, a este mundo, Pedro subraya sobre todo la manera de vivir antes de la conversión. Luego, obviamente, después de la conversión, tenemos que aplicar lo de Romanos 12, no os conforméis a este mundo, claro, porque hemos roto con el mundo anteriormente. Pero ahora se trata de una manera de vivir antes de la conversión. Así vivíamos antes, conformándonos a este mundo. Entonces, Pedro subraya la manera de vivir antes de la conversión. Y aquí tenemos la ignorancia que está situada, bueno, a veces, claro, la traducción en castellano nos resulta muy fácil de leer, ¿no? Pero a veces los griegos ponían palabras un poquito fuera de sitio. Y esto no porque no supieran gramática, sino porque nos fijáramos justamente en la forma de las palabras, cómo las decían, ¿no? Y así tenemos la palabra ignorancia que está situada antes de los deseos, la palabra concupiscencia, deseos. Y por lo tanto se describe, la ignorancia describe los deseos, que raramente es usado en buen sentido, y aquí, por supuesto, en mal sentido. Deseos, concupiscencias, malos. Y si lo entendemos así, con este énfasis que pone el apóstol aquí, sería monstruoso que hijos de obediencia, que conocen al Padre, tienen su estado de hijos que participan de la obediencia, se volvieran atrás. Volvieran todo lo que tienen ahora, dejaran de ser santos, de buscar la santidad, y volviesen a conformarse a la forma anterior. ¿Por qué tienen que ver los hijos obedientes con las antiguas concupiscencias, con los antiguos deseos? La respuesta es nada, nada. Hemos roto con el pasado los creyentes, tenemos que vivir en el presente, no conformándonos a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, el problema de los deseos, ¿cuál es? El problema de los deseos es su poder. Hay poder en los deseos. Poder sobre personas que, por lo tanto, dificultan el equilibrio mental suficiente para la autodeterminación y para la orientación de la vida hacia Dios. Este es el problema. Que hay un poder que realmente nos saca de quicio, por decirlo de alguna forma. Y ya no podemos determinar lo que queremos o no queremos hacer. A veces lo determinamos y nos sale mal. Pero sobre todo no podemos orientar la vida hacia Dios. Que es lo que el creyente hace. Rompe con el pasado, porque es transformado y entonces mira a Dios y mira todo lo que viene del Señor y a la obediencia al Señor. Y esto es lo que se quiere decir con esta advertencia que tenemos aquí. No conforméis. La exhortación a no permitir que la forma de vida esté determinada por las pasiones. Nuestra forma de vida no está de ninguna forma determinada por las pasiones. ¿Tenemos pasiones? ¿Tenemos deseos? Sí, claro. La oración es una forma de expresar deseos. El deseo por escuchar la palabra del Señor o por leerla, meditarla, es un buen deseo. ¿Hay deseos muchos en nuestra vida? Sí. Pero este tipo de deseos no. Nuestra vida no puede estar determinada por las pasiones que teníamos antes de ser creyente. Entonces hay un choque de poder entre la relación con Dios y las pasiones carnales, que luego tenemos más intensificado todavía en el capítulo 2 y verso 11. Fijaros. Capítulo 2 y verso 11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Notad esta palabra. Batallan. Porque se habla de guerra. Se habla de pasiones y se habla de guerra en relación con las pasiones. Guerra contra el alma. El alma en este caso es el aspecto de la persona que está vuelta hacia Dios. Y entonces las pasiones, las malas pasiones, guerrean, batallan, luchan contra esta persona vuelta a Dios. Precisamente para que el creyente se vuelva de Dios. Pero aquí se dice, no os conforméis, sino toda la orientación de nuestra vida no es conformarnos al mundo, sino mirar a Dios, ¿no? Así que aquí tenemos esta metáfora de la guerra. Batallan contra el alma. Y esto refleja, por lo tanto, claramente que estamos hablando de que tengamos conciencia de un poder hostil. Poder hostil. Igual que hay un poder del Espíritu Santo, hay un poder hostil en los deseos, en las pasiones, en las concupiscencias. Y este deseo hostil asalta a la persona internamente, obra internamente en nosotros, y trata sobre todo de frenar la orientación que hijos obedientes, que es lo que somos, nos lleva hacia Dios el Padre. Bueno, entonces tenemos en segundo lugar positivamente. Positivamente, conformidad con el llamamiento de Dios. No vamos a avanzar mucho en esto porque tendremos que seguir el próximo día si Dios quiere. Pero aquí tenemos, como hemos dicho, un adversativo muy fuerte. Sí, no. Con toda la fuerza que tiene el adversativo aquí. Y nos lleva al imperativo. ¿Cuál es el imperativo? Sed santos. El verso 15. Entonces, para mirar esto, este lado positivo que vamos viendo ahora, tenemos dos cosas. Primero, Dios llamó. Y segundo, tenemos el modelo de santidad en Dios. Él nos llamó. Y en segundo lugar, tenemos el modelo. Ser santo porque yo soy santo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. El próximo día veremos de seguir con esto porque aquí hay bastantes cosas que decir. No quiero pasarlos de largo, sino explicarlo de una forma más detallada en su momento. Así que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y acabar el estudio en esta tarde. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Sobre todo por lo que somos ahora. Hijos de obediencia. Por lo tanto, personas llamadas a la obediencia y personas que estamos capacitados para la obediencia. Señor, te alabamos por el Evangelio, que no solamente nos transforma, sino que también nos da, nos aporta este poder del Evangelio para vivir conforme a las exigencias del Evangelio, conforme a aquellas cosas que tu palabra nos dice que hemos de entender y aceptar y también obedecer. Señor, gracias te damos por esto. Gracias porque nuestra vida antigua pasó. Y gracias porque aunque estamos en una situación de tentaciones, de conflictos actualmente, sin embargo, tú nos das siempre la salida y nos ayudas para vivir siempre esta libertad que tú nos has dado, que es propio de los siervos de Dios. Una libertad para hacer bien, libertad del mal para hacer bien ahora. Y Señor, te alabamos por esa libertad que tú nos has dado y te damos gracias, Señor, porque ahora no tenemos por qué conformarnos a este siglo, sino vivir transformándonos, la renovación de nuestra mente, Señor, renovando nuestra mente día tras día, para conocer tu buena voluntad, agradable y perfecta. Señor, bendícenos para que esto que hemos elegido en nuestra conversión sea una realidad también en la vida de cada día. Señor, orientando nuestra vida siempre hacia la esperanza y por lo tanto hacia la santidad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.